Hoy, Viernes Santo, vamos a tratar de hacer alguna en cierto aspecto del tema de hoy. A mí se me presenta para esto una dificultad con los hermanos gnósticos. Si tuviéramos un evangélico aquí práctico en la Biblia, él me entendería a lo menos los pasajes bíblicos. Algunos católicos, muy pocos, han oído hablar de algunas cosas de la Biblia. Algunos han leído la Biblia, han tratado de entender la Biblia. Acordémonos que todos los pasajes de la vida de Jesús los encontramos en los textos bíblicos. Y alguno dice: yo no entiendo eso, yo no he leído. Yo, como no soy evangélico, pero hermanos, la Biblia es un libro de consultas para que nosotros, los cristianos, estemos informados de lo que pasó. Y a lo menos, aunque sea, tengamos una respuesta, puede no ser la más acertada, para que cualquier gracioso no llegue y nos imponga un nuevo ideal. Y se van abriendo ramas de aquello y uno va cayendo también en los errores que están cayendo. El eslogan de nosotros en este momento debería de ser: levántate y anda. Muchas personas creen que porque andamos vertical es que estamos levantados. Y no es así. Simplemente tenemos un organismo que se desenvuelve dentro de esa forma. Ni siquiera, con el perdón de ustedes, ni siquiera anda uno horizontal como el animal. Si vemos la cruda realidad de la humanidad, 99.5% anda con la cabeza hacia abajo. Nosotros tenemos en el Cosis los mundos infiernos, los inframundos de nosotros. Y esos inframundos son los que le imponen al intelecto las condiciones bajo las cuales debe de vivir. Eso no lo acepta la mayor parte. Yo sé que inclusive aquí en el salón habrá gente que no acepta esto, pero mi problema no es que se acepte o que no se acepte. Hay que ponerle un poquito de comprensión a aquello para que nos demos cuenta si hay sí o no la razón. A Noé bíblico lo criticaban, lo insultaban, es decir, en términos generales le hacían un saboteo por lo que él estaba enseñando. Cuando nos vimos frente a la realidad de aquello, ya no había tiempo, era demasiado tarde. Y era la Atlántida que, a pesar del materialismo a que llegó, no fue igual a nosotros. ¿Cómo estaremos aquí en esta raza? En el drama de Jesús vemos, como hablábamos en el templo anoche, a un señor que llamaba Simón, que era un hombre Simón. Jesús le dijo: Simón, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Simón era el padre de Judas. Simón Pedro, fíjense, ya hay que comprenderlo todo. Simón Pedro era el padre de Judas. Si Pedro es el sexo, ¿por qué es el padre de Judas? Porque en el sexo están contenidas dos fuerzas que nosotros tenemos que definirnos con cuál de las dos. Está la fuerza luciférica y está una fuerza adentro de cada uno de los espermatozoides, que es la que se libera y que asciende para darnos a nosotros un segundo nacimiento. Si somos vencidos por la fuerza luciférica, está Judas actuando, vendiendo al Cristo con un beso. Y el Cristo dijo: con un beso entregas al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no es más que la energía que después de elaborada se convierte en el Cristo, en ese nacimiento, y nos hace hijos de Dios. Pues una pareja se ponen, las caricias son normal, necesarias, pero cuando son vencidos por ese Judas que vende al Cristo, besándose, acariciándose, pierden la energía, se está vendiendo al Cristo. El día que los católicos o los evangélicos o tanta gente bíblica entienda estas cosas, quedarían en nada, porque ellos no van a aceptar una cosa que los ha traído engañados tantos siglos. Solo tienen que aceptar la persona, es decir, la masa no se transforma, se transforma el individuo. Y antes de transformarse, pues lógico, tiene que tener, ir formando la individualidad. Este aspecto nos hace ver que todo lo que aparece en el drama del Cristo, cada personaje del drama del Cristo representa para nosotros un aspecto netamente interno. Por eso todo maestro o maestra o iniciado en la tercera iniciación de misterios mayores vive el drama, vive el drama. Allí tiene ese Pedro, ese Juan, ese Judas, ese Lucas, ese Santiago, ese, todos los personajes aparecen allí. Aparece esa Magdalena, esa Marta, esa María. Todas esas personas están en el mismo lugar que estuvieron en el drama de Cristo. Él lo hizo en la parte física, único caso, pero todos lo tienen que vivir en la parte interna. No sería posible que se organizara este drama en la parte interna de una persona si no tenemos una perfecta estructuración con el cuerpo de doctrina. No sería posible. ¿Cómo reunimos a toda esa gente que son partes autónomas del ser? Los que no han oído hablar de la Biblia, no se enreden en eso. Y los que han oído hablar, pues me entenderán un poco. Dicen que en la vida pública de Jesús aparecieron tres mujeres que verdaderamente no se les da la importancia que tienen, porque no se conoce el drama cósmico en el sentido real. Vamos a pedir, vamos a esperar que este hermano que anda con él se nos distrae cualquier movimiento, y entonces no. ubicación, no nos desubiquemos, hermanos, porque así ni siquiera yo creo que me voy a hacer muy cansón. Resulta que cuando nosotros estudiamos a la luz de la investigación esotérica, cada uno de nosotros en la parte interna es un leproso. Por eso verdaderamente, cuando uno comprende estas cosas, le da asco, le dan náuseas, y perdónenme el término, con tantas personas orgullosos que lo ve uno que andan en la punta del dedo como que están bailando ballet, creyéndose ser un gran señor, no se dan cuenta que en la parte interna son unos lázaros, unos leprosos que no tienen ni siquiera piel, porque cada uno de los pecados que se van adhiriendo a ese karma que tiene, le van formando en cierta forma una desintegración. El maestro Samael nos enseña que el cuerpo astral es el cuerpo de deseos. Cuando la persona llega a cierto nivel del trabajo esotérico, crístico, cada que se va arrancando, va muriendo un ego, esos egos dejan unas llagas mostrándonos esto que estamos diciendo. Ese cuerpo astral es tratado en el templo de Alden por los maestros médicos para sanarle las llagas que le han dejando cada uno de los agregados psicológicos que se desprenden de allí. Por eso cuando nosotros estamos muriendo psicológicamente, sentimos un dolor espantoso, pero terrible es el dolor. No es un dolor celular, es un dolor moral. Cuando nosotros entendemos esto en el drama de la iniciación, no nos queda más remedio que soportar ese dolor y algo más, tenerle profundo respeto, amor y perdón a las personas que en una u otra forma colaboran para que se sucedan esos dramas, ese dolor moral que le va a permitir a la persona arrancarse esos elementos que lo están destruyendo. Si no fuera por el drama de la vida, sinceramente era imposible morir. Las personas que no han comprendido la filosofía iniciática quieren llegar al ser sin dolor, y es imposible, más que imposible. El que se resuelva verdaderamente a ser un gnóstico que busque su autorrealización tiene que resolverse a que la vida lo mate. ¿Quién es la vida? Es un desdoblamiento del Cristo. ¿Quién fue Judas? Un desdoblamiento del Cristo. Entonces, queridos hermanos, yo pienso que no puede haber una lógica más trascendental que lo que es la simbiosis del trabajo interno comparada con el drama que Jesús presentó. En la vida de Jesús apareció un discípulo que se llamó Lázaro. Lázaro. ¿Pero quién es Lázaro? Dice la leyenda de las Sagradas Escrituras que Lázaro era un discípulo de Jesús. No de Jesús, del Cristo. Pero Nosotros lo podíamos entender como si Lázaro fuera un hombre que va y viene con Jesús. Era un discípulo del Cristo. Esto nos indica que era un discípulo viejo. Tenía dos hermanas. Tenía dos hermanas que se llamaba María Magdalena y Marta. Nosotros oímos decir que María Magdalena fue una prostituta, pero que se arrepintió. Pero ¿quién era Marta en el drama? Nadie lo sabe. Me atrevería, con el respeto que me merece, preguntarle al Papa, ¿quién era Marta en el drama de Jesús? Y si una mujer, sí era una mujer, pero ¿qué representaba para el Cristo, que para en el drama del Cristo, qué representaba Marta? Nadie lo sabe, porque solo los iniciados calificados pueden entender eso. Lázaro murió. Murió. Lo enterraron. Y una ocasión que llegaba Jesús, se encontró con las hermanas de Lázaro y le dijeron: Maestro, nuestro hermano ha muerto. Y una de ellas dijo: Estoy segura que si usted hubiera estado, mi hermano no hubiera muerto. Si usted hubiera estado. Cuando el Cristo está con uno, uno no muere. Muere, pero no muere. Él dice: ¿Dónde lo pusiste? En tal parte. Vamos allá. Y una le dijo: Maestro, ¿ves que huele a feo? Huele a feo. Él dijo: destápalo. La Biblia de ahora le han modificado palabras, pero textualmente él dijo: Lázaro, levántate y anda. Fue las palabras que el maestro le dijo. Lázaro se levantó de su sepulcro y aquí caminó, anduvo. Pero ¿quién era Lázaro? Lázaro es la humana persona de nosotros. Nosotros somos Lázaro, que estamos muertos en un sepulcro, olemos a feo, porque la enfermedad que hemos muerto es lepra, somos leprosos. Se nos caen las carnes, se desprenden las carnes, representando una desintegración, representando el pecado mortal que hemos cometido. El Cristo no estaba y morimos. Pero el Cristo, que es la vida y la resurrección, llegó y dijo: Lázaro, levántate y anda. ¿Quién era María y Marta? María, la Magdalena, era el alma humana, aquella criatura causal que, aunque ella no peca, pero carga con nuestras causas. Es aquella criatura que se ha prostituido por nosotros. Ella no es una prostituta, pero carga con lo nuestro. Nosotros somos unos prostituidos y por ende es la Magdalena de nuestra vida. Esa mujer que ha tenido que soportar todas las debilidades, las flaquezas de nosotros. Esa mujer que ha tenido que ir y venir a este mundo a vernos, revolcarnos en el lodo como los cerdos. Esa Magdalena de la vida del Cristo es el alma humana, es un ser a quien nosotros, sin conocerla, le cargamos todas las faltas que cometemos. Y lo más terrible, los carnaduros, que no se perdonan, se pagan. es la voluntad, pero debido a que no la hemos encarnado, hemos rodado por el mundo, hemos hecho toda clase de aberraciones con las ya conocidas consecuencias. Hemos muerto y estamos en el sepulcro oliendo a feo, desintegrándolo, nauseabundo. Y uno ve tantas criaturas por las calles llenos de dinero, llenos de comodidades, creyéndose unos gran señores. No se dan cuenta que son muertos que caminan, pero que en realidad huelen a feo. Son nauseabundos. Y muchos hermanos y hermanas gnósticas estamos en ese triste plan, creyéndonos que con el dinero, que con tantos títulos, se van a salir de ese sepulcro nauseabundo, y eso es totalmente falso. Si el Cristo no llega por un clamor de esas dos hermanas, María y Marta, decirle: Maestro, nuestro hermano murió, ayúdelo. Y el Cristo le oye a ellas. María es el alma humana, Marta es el alma espiritual. Ellas dos tienen que estar unidas para pedirle a ese Cristo que resucite a ese Lázaro, a ese leproso que está en el sepulcro muerto. Y el Cristo llega y dice: Lázaro, levántate y anda. Conocemos nosotros con esto, hermanos, que solo el Cristo resucita a los muertos, pero que nosotros no podemos tener la gracia de ser escuchados por el Cristo si no tenemos dos almas que aboguen por nosotros: un alma voluntad y un alma conciencia. Podríamos decir que si nosotros aquí y ahora, como dice el maestro, no nos integramos con una voluntad sólida, férrea, y no nos integramos con una conciencia que abogue por nosotros, estamos perdidos. Uno ve verdaderamente lamentable y doloroso, y no nos queda más remedio que pedir la muerte cuando vemos tanta ignorancia, tanta infamia, tanta incapacidad en estudiantes que uno ha querido ayudar, que uno ha dado parte de su vida ayudándolos, y que posteriormente encarnan terribles demonios para lanzarse inmisericordiamente contra quien les ha estado ayudando. Cuando no está María y Marta haciendo presencia en el drama de nosotros, no tenemos oportunidad de salvarnos, porque el Cristo ignora que ese Lázaro ha muerto y tiene quien abogue por él. La persona que no empuña la espada de la voluntad para abrirse paso y defenderse de las acechanzas del mundo, cuando la persona no apela a través de la oración, de la mística y de la recta forma de vivir a esa Marta, ella no hace presencia ante el Cristo para pedir nuestra resurrección. Queridos hermanos, vale la pena que nosotros meditemos hoy si verdaderamente estamos en condiciones de tener un encuentro con esa Marta y esa María, para que ellas aboguen ante el Cristo que anda predicando la palabra, que llegue a nuestro sepulcro y nos diga: Lázaro, levántate y anda. Yo creo que es más que suficiente para que cada uno de nosotros analicemos en este instante, queridos hermanos. Yo les pido, por Dios, que no salgan de esta convivencia a decir si fue bonito o feo lo que se habló. Analicemos si verdaderamente somos gnósticos, y analice si tenemos razón nosotros de formar una institución internacional donde se va a exigir que si no estamos acompañados por esos dos principios fundamentales y eternos, nosotros no nos podemos hacer solidarios con el desorden que producen las personas que no tienen ningún interés de una regeneración. Y nosotros tendremos que reservarnos el derecho de admisión en nuestra institución, porque no tenemos tiempo, ni vamos a exponer a un pueblo para que algunos demonios malvados lleguen a dañar a ese pueblo que con tanto sacrificio el Cristo ha ido reuniendo. Analicemos, hermanos, si verdaderamente tenemos nosotros el derecho de que esa María, esa pobre mujer que se ha prostituido, abogue por nosotros. Si tenemos el derecho de que esa Marta interior se acerque al Cristo y le diga: Maestro, nuestro hermano ha muerto. Si tenemos los merecimientos para que ese Cristo nos diga: Lázaro, levántate y anda. Son dos fundamentos, hermanos, que no podemos dejar pasar, ni nos íbamos a retirar de este mundo tridimensional sin dejarle a este pueblo, sin dejarle a esta humanidad esa interpretación de lo que es parte de ese drama de tanta trascendencia que presentó Jesús. Acordémonos que si la Magdalena no se arrepiente y no es redimida, nosotros estamos perdidos. Acordémonos que si Marta no hace presencia en la vida nuestra, estamos perdidos. Una persona que no empuña la voluntad no tiene a María ahogando por él. Una persona que no apela a la comprensión y a la conciencia, no tenemos a Marta ahogando por nosotros. Resultado, estamos perdidos. No podemos seguir pensando, queridos hermanos, que con teorías, con conferencias, con más libros, es que se va a resolver nuestro problema. Nuestro problema se va a resolver el día que nosotros seamos verdaderos machos y verdaderas mujeres para que enfrentemos las peores situaciones de la vida. Si eso no es así, no perdamos más tiempo, hermanos. No le sigamos haciendo morcillas al diablo, como dicen, porque no vamos a conseguir nada. Nosotros estamos aquí frente a ustedes para testimoniar que solo a través de sumos esfuerzos, super esfuerzos, y a través de mucha voluntad y poniendo la parte de conciencia que tengamos en la obra, logramos que ese Cristo obre por nosotros, nos haga resucitar y nos haga andar. No está andando espiritualmente quien sube y baja por las calles, nomás porque está sobre los pies. Ese es un muerto que está en el sepulcro, maloliente, podrido. Es un Lázaro leproso. Si no nos quieren entender, si no nos quieren creer, ese no va a ser en lo sucesivo nuestro problema, porque estamos cumpliendo con lo que se nos ha dicho. Pero nos da profundo dolor que este pueblo tan sacrificado, este pueblo tan querido, no se integre con esas dos Marías, con esas dos mujeres que tienen que hacer acto de presencia para pedir nuestra resurrección. Fuera de eso, queda una serie de disciplinas para cumplir. Quien no quiera cumplir la disciplina y ser ordenado, no lo haga, pero no va a lograr la resurrección, se lo digo, porque conocemos que eso es así. El Cristo es la encarnación del amor, pero el amor es ley, parece increíble. De modo que, queridos hermanos, acordémonos que nuestro eslogan es: Lázaro, levántate y anda. No podemos seguir en ese sepulcro. Pero para salirnos de allí tenemos que tener una María Magdalena arrepentida. Y tenemos que tener una Marta que es conciencia.